Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto recibirlos nuevamente desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy analizamos en Telescopio la trama oculta tras la postulación de un estadounidense a la presidencia del BID.
Vamos a entrevistar a Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, con sede en Ecuador.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En septiembre debería ser elegido el sucesor del colombiano Luis Alberto Moreno al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, cargo que asumió la en 2015.
Sin embargo, políticos de primera línea de varios países, representantes de un amplio espectro ideológico, procuran que la votación se aplace hasta después de noviembre.
Para entonces ya se sabrá si Donald Trump consiguió la reelección o si asumirá el demócrata Joe Biden.
El pedido de postergación surge en oposición a la candidatura de un estadounidense que rompe un acuerdo fundacional del BID acerca de que nunca sería presidido por un ciudadano de ese país.
Se trata de Mauricio Claver Carone, asesor especial de Trump en asuntos latinoamericanos y director principal para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional.
El ex canciller peruano, Rafael Roncagliolo, cuestionó este 9 de julio en entrevista con el programa Otra Mirada, no solo la ruptura que implica su postulación, sino al candidato mismo.
No cualquier ciudadano, sino el responsable de la política del actual presidente de Estados Unidos hacia América Latina. Por ejemplo, el promotor de que se desactive UNASUR. Por ejemplo, el promotor de las iniciativas más belicistas contra Venezuela. El principal opositor a la política frente a Cuba del presidente Obama. Es decir, un político de los aparatos de inteligencia y de presión política.
El 16 de junio fue el anuncio de Trump sobre la candidatura.
Dos días después, cinco expresidentes de la región la rechazaron mediante una carta.
Expresan, por ejemplo, consternación por esta nueva agresión del gobierno de los Estados Unidos al sistema multilateral basado en reglas convenidas.
La firman el uruguayo Julio María Sanguinetti, el chileno Ricardo Lagos, el colombiano Juan Manuel Santos, el mexicano Ernesto Zedillo y el brasileño Fernando Enrique Cardoso.
Este 8 de julio, Claver Carone fue entrevistado por CNN y le preguntaron qué opinaba de esa carta.
Más importante que los presidentes del siglo XX, francamente son los presidentes del siglo XXI, mirando hacia el futuro, en el cual ya más de 15 países públicamente han anunciado el apoyo a nuestra candidatura, lo cual nos sentimos muy halagados como un gran reto, un gran gesto de confianza de la región hacia los Estados Unidos, hacia nosotros.
Argentina había postulado en febrero al secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Alberto Fernández, Gustavo Vélez.
Se trata del único país sudamericano, además de Venezuela, con un presidente de corte progresista.
Y como no había oponentes, todo indica que Trump activó a su candidato.
Unos días después, desde Costa Rica, se supo que la expresidenta Laura Chinchilla también entraba en la carrera.
Contraria también a la presidencia de un estadounidense, Chinchilla podría llegar a ser una opción de consenso.
Sin embargo, el sistema de votos en función del capital accionario que cada país tiene en el banco presagia que la votación no será postergada y que Claver Carone será su presidente.
Entre Estados Unidos y Brasil suman 41% de los votos. Pero no están solos. Colombia, Uruguay, Paraguay, Honduras y Bolivia también se alinearon con Washington.
Sobre lo que implica esta elección y el nuevo rol que tendrá el BID, profundizamos ahora con el director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, con sede en Ecuador.
Con nosotros, la voz del experto.
Mario, bienvenido a Telescopio nuevamente. Qué gusto compartir esta edición contigo.
Buen día, Federico. Un saludo a toda tu audiencia.
Estaban previstas para estas fechas, digamos, pero como muchas cosas han sido pospuestas, falta todavía. Sin embargo, Mario, ya se ven movimientos interesantes de analizar en torno a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo y esta postulación de un candidato estadounidense por primera vez en la historia.
Sí, por primera vez en la historia el gobierno estadounidense ha propuesto para presidente a Mauricio Claver Carone. Pero mira, a pesar de que en otras ocasiones, ¿no? Prácticamente siempre ha sido presidente del Banco Latinoamericano, porque ese fue el acuerdo de fundación. porque estatutariamente la vicepresidencia siempre la tiene Estados Unidos, ¿no? Pero a pesar de esa situación, casi todos han obedecido a la política de los Estados Unidos, ¿no? Y mucho más este último que ya va 15 años en la presidencia, que es este colombiano, Luis Alberto Moreno, que es de origen incluso estadounidense. Y todos sabemos lo sometida que está la política exterior colombiana a Estados Unidos históricamente, ¿no? No es una cuestión de poco tiempo, siempre ha sido así. Entonces, en ese aspecto yo no veo mucha diferencia entre un moreno de origen latinoamericano y un gringo.
Quería marcar lo siguiente, me parece que está bien ese análisis, pero a ver qué te parece, porque en definitiva es en contraposición a un candidato argentino, Gustavo Vélez, que impulsa el gobierno de Alberto Fernández, si bien está chinchilla en Costa Rica también, los países parecían empezar a inclinarse por Vélez, y ahí surge Claver Carone.
Sí, mira, es que lo que pasa es, en el actual contexto geoestratégico, Estados Unidos trata de copar todas las instituciones, y obviamente con la complicidad de Bolsonaro, que tiene el 11.3% del derecho de los derechos de voto, y esto sumado al 30% de los derechos de voto que tiene Estados Unidos, más Colombia, Haití, Ecuador, Uruguay, Honduras, Paraguay, es prácticamente un hecho que elegirán al candidato de Trump. Y claro, o sea, Argentina tiene en este momento otra política exterior, y obviamente los Estados Unidos no van a dar chance a que se elija el candidato propuesto por el gobierno argentino, que es Vélez.
Está bien ese dato que aportás, porque cada país vota según el porcentaje de capital que tiene en el banco. ¿Es así, Mario?
Así es. Entonces, prácticamente, sumado esto a los seis gobiernos, al menos seis gobiernos, que seguramente, con toda seguridad, se van a sumar, sumando el capital accionario de Brasil y Estados Unidos, reúnen el 41.3% de los derechos de voto a ambos países. Y si sumamos los seis países que te nombré, que con seguridad votarán por el candidato estadounidense, prácticamente tienen asegurada la elección, ¿no?, de Mauricio Carone Cader.
¿Y quién es esta figura, Mario? ¿Qué nos puedes aportar?
Esto es interesante, Federico, porque mira, este señor, bueno, algunos datos antes de ir a lo fundamental, desempeñó como director ejecutivo de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Fue asesor principal para asuntos internacionales en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Fue abogado asesor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En 2016, Carone fue nombrado miembro del equipo de transición de Trump. Y en el 18, fue nombrado asistente especial de Trump y director principal de la Dirección de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Realmente, el tipo tiene una hoja de servicios al servicio del imperio muy interesante, ¿no? Larga. Pero lo más duro, y luego podemos entrar al tema geopolítico, es que este señor, por ejemplo, fue director ejecutivo de Cuba Defiende la Democracia, una de las organizaciones a la que él ha pertenecido, que busca la transición democrática, supuestamente democrática, ¿no?
Sí.
En Cuba. Y en ese marco tiene una línea dura de presión contra Cuba. Siempre históricamente ha tenido esa posición, esa actitud. Y en ese sentido, eso también se refleja con respecto a Venezuela. Entonces, es una persona de esas características, ¿no? Con una actitud, digamos, agresiva desde su punto de vista.
Una suerte de Luis Almagro, algo así, para entenderlo desde el punto de vista de hacia dónde puede orientar sus políticas.
Exactamente, ha hecho una cooperación precisa, así es.
Desde el punto de vista geopolítico, entonces, Mario, ¿cuál es el análisis?
Mira, lo complejo de todo ese tema que te comento es que la política será mucho más agresiva en términos de condicionalidades de políticas. No dará crédito, por ejemplo, a nadie que no esté alineado a los Estados Unidos. Se aplicarán sanciones geopolíticas a través también del BID. O sea que habrá un cruce de condicionalidades entre el BID y el Fondo Monetario Internacional.
Bien.
Básicamente, se financiarán proyectos de interés para los Estados Unidos antes que proyectos de interés para los pueblos. Y las asistencias técnicas, las famosas consultorías del BID, tratarán de formar leyes, reglamentos institucionales y los modelos de gestión. Y a los países que no se alineen, digamos, vendrán las típicas sanciones, ¿no?, de los Estados Unidos. Entonces, mira, esto es que se viene con este señor Mauricio Cader.
Claro, de alguna manera empieza a visualizarse un escenario de mayor confrontación. Esto también pensando en que, por ejemplo, y más allá de orientaciones, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura también está ganando peso en Latinoamérica. De hecho, ya hay dos países, Uruguay y Ecuador, que pusieron su capital y son miembros plenos. ¿Es un freno a China también?
Claro, este punto importante en la conversación. Mira, justamente porque en este mundo multipolar, ¿no?, y con este hegemón emergente que es China, y que tiene sus propias instituciones, ¿no?, claro, de financiamiento, la idea es no darle todas las puertas a estas nuevas instituciones que han logrado cierta entrada en América Latina y cerrarse, ¿no?, cerrar el patio trasero, digamos, ¿no?, como ellos llaman, ¿no?, para esta cuestión, y encauzarse y hacer del BID un instrumento para eso. Entonces, el elemento que tú colocas es fundamental. Entonces, por eso es que el BID, ¿no?, va a tomar esta nueva posición, digamos, esta nueva orientación, ¿no?, crediticia y geopolítica, y obviamente en el marco de todo este contexto geoestratégico que existe ahora en el mundo, ¿no? Es un mundo, digamos, que está, digamos, yo incluso hace 2 años que estábamos entrando en una guerra fría, pero ahora estamos en una plena guerra fría para mí, ¿no? Y una nueva guerra fría con sus propias características, obviamente muy diferentes a las que ya pasamos.
Sí, sí.
Entonces, eso hay que entenderlo en este marco geopolítico y en este marco geoestratégico, ¿no?
¿No parece que este desarrollo de tu análisis pueda cambiar en caso de que Trump pierda en noviembre? Estamos hablando que la elección del BID es en septiembre, en noviembre se sabrá si hay reelección de Trump, pero si gana Biden, digamos, ese tipo de orientación de política exterior no cambiaría, ¿cómo lo ves?
No creo que cambiaría. Porque tú sabes que la política internacional de Estados Unidos es una sola. Obviamente hay matices, ¿no? Y a veces matices importantes entre cada presidente. Pero yo creo que en estas cuestiones y en lo que tiene que ver con lo que ellos llaman su patio trasero,
sí,
obviamente van a mantenerse en una línea dura, ¿no? Y además, el señor Mauricio Claver, rápidamente algunos hechos de su hoja de vida, es un funcionario de larga data de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tiene credenciales, digamos,
sobradas,
que sirven a cualquier gobierno, sea demócrata o sea republicano.
¿Y cómo ves que se pueden implementar ese tipo de sanciones? ¿Solo con negar acceso al crédito o se podría avanzar sobre otros aspectos, como hoy por hoy se imponen sanciones a funcionarios puntuales de determinado país?
Mira, básicamente van a ser las sanciones, ¿no? Y toda la tecnocracia, digamos, latinoamericana,
sí,
va a estar al tanto de la situación y de una u otra manera se va a alinear. Y mucho más si hay gobiernos que se van a alinear a la política exterior de Estados Unidos. Entonces, obviamente, solo los gobiernos que busquen una política independiente, soberana, y busquen fortalecer el multilateralismo y enmarcarse en una geopolítica, digamos, multipolar, van a abrir el abanico de posibilidades, no únicamente a lo que pueda el BID financiar, sino también a otras instituciones que afortunadamente existen ahora, porque, como comentamos hace un rato, todas las instituciones que han ido creando Rusia, China, facilitan y da digamos, una apuesta de una salida, ¿no? Una olla de salvamento, digamos, para quienes quieren asumir una política exterior mucho más soberana e independiente y una economía, por lo tanto, mucho más al servicio de los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que hay esa facilidad, digamos, ahora en el mundo.
Digamos, Mario, también que es como una continuidad del proceso que ya está casi consumado de desestructuración de todos los organismos políticos que habían sido creados en América Latina y que también servían de contención, desde golpes de estados como el que se intentó dar en Bolivia en 2008, como este tipo de posicionamientos regionales, ¿no? Antes era difícil pensar que América Latina votara un candidato de Estados Unidos hace, no sé, 7 años.
Así es. Entonces digo que las cosas han cambiado, ¿no? Y como tú dices, los gobiernos se han puesto a los pies de manera indigna al servicio de la política exterior de Estados Unidos y han cumplido con la misión de destruir todos los organismos de integración latinoamericana creando, no justamente para tener un contrapeso, para tener una integración regional basada en nuestros propios intereses regionales. Todo está destruido y obviamente, a pesar de la poca credibilidad y a veces hasta la poca actividad que tiene la olla para los pueblos, estos organismos completamente sumisos a los tres días se van a mantener, ¿no? Y van a tener esta vía artificial que les da únicamente el poder, ¿no? El poder autoritario del imperio.
Bueno, habrá que estar atentos, Mario. Están pasando muchísimas cosas, además de la pandemia o quizás potenciadas por ella aquí en la región, la situación en Bolivia, mismo en Ecuador, donde tú te encuentras, en tu país, hay muchas alertas de un endurecimiento de las políticas en muchos sentidos, y esta es una más, en definitiva.
Así es, y tú que has mencionado mi país en este momento, con los acontecimientos que ya son de conocimiento público, donde se ha proscrito al partido del expresidente Rafael Correa, en Ecuador ya prácticamente vivimos una dictadura, ¿no? Una dictadura constitucional, por decirlo de alguna forma, y la situación acá se ha puesto realmente muy compleja, ¿no? Y eso se enmarca en toda esa agresividad que ha desarrollado el imperio para someter a su patio trasero y disciplinarse políticamente de nuevo.
Hace dos años escribiste un artículo, hace tres, que decía la utilización geopolítica del tema de corrupción y pusiste a Mr. Burns ahí diciendo vamos a terminar con la corrupción en dos días, la vamos a legalizar. ¿Se ha cumplido eso?
Sí, se ha cumplido. Así porque únicamente la lucha contra la corrupción es un discurso. Mira que el propósito de la pandemia, aquí se trató la corrupción de una manera brutal.
Claro, claro.
Ya se respetó la pandemia, ¿no? Se multiplicaron.
En toda la región, Mario.
Todos sobreprecios y cosas, una cosa terrible, o sea, de una inhumanidad increíble, ¿no?
Me permitía citar esta nota tuya y este giro porque estos días Lula dijo que el Lavallato hubiera sido una oportunidad excelente para investigar la corrupción, pero lo que hizo fue legalizarla en Brasil y en la región. Mario, todos estos hechos de alguna manera tienen que ver con esta presidencia del BID, es todo un proceso post gobiernos progresistas. Te agradecemos por hoy, pero vamos a seguir atentos a tus análisis y a todo lo que pasa en Ecuador y la región, siempre y cuando puedas.
Claro, con mucho gusto, Federico, un abrazo fraterno a ti, a tu público y a Uruguay.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.